ni bien nos enteramos, nos pusimos en contacto con su familia y con amigos y amigas de ella para ver en qué podíamos ayudar. Lo que sabemos es que, bueno, que ella fue atacada por un grupo de varones que intentaron incluso violarla y se defendió, y en su defensa muere uno de los atacantes y a partir de eso está detenida con la causa de homicidio. Nosotros creemos que, por supuesto, que tiene que ver con que ella es mujer, es lesbiana y es pobre, y por eso todavía está detenida y por eso la justicia todavía no le da una respuesta. Cuando un caso, yo siempre hago la comparación, hemos conocido en los medios de comunicación distintos casos en donde, producto de un ataque a la propiedad privada, incluso una persona, hay personas que se han defendido y producto de eso ha sucedido la muerte de quien estaba robando un celular, un auto, una casa, lo que sea, y la persona que comete ese homicidio, digamos, para defender su propiedad privada, en general, está en libertad inmediatamente en el proceso de ese homicidio, etcétera. En cambio, Iggy, que defendió ella misma su vida, su integridad física, ella estaba en la cárcel, ¿no? Y esto tiene que ver con esta realidad, ¿no? Que es mujer, que es lesbiana y que además es pobre. Como te decía, nos pusimos en contacto inmediatamente con la familia, con los amigos. Nos dijeron que necesitaban abogados, ofrecimos algunos con allegados a ella, porque todavía no pudimos ir a ver, lo solicitamos, pero no pudimos ir a verla. Finalmente, una organización que está acompañándola decidió que el patrocinio jurídico lo tomara la doctora Raquel Hermida, con la que estamos a partir de ese momento hablando permanentemente y viendo en qué podemos colaborar para su defensa, ¿no? Le hemos hecho llegar además cosas, cartas, cosas que necesitaba, etcétera, tanto de la fulana como de la federación. Y bueno, y todavía no pudimos verla, pero bueno, estamos solicitando poder ir a verla, ¿no?
María, acá en la ciudad de La Plata está pasando algo que es el tema de la persecución a las personas trans, y también recordaba el hecho de la marcha del 8 de marzo, el uh-huh. Día del Paro de la Mujer, sobre esta racia que hubo sobre las mujeres, y que incluso una de las detenidas dijo que la habían detenido por su condición sexual. Y en este punto me quería detener a ver si crees que hay una avanzada sobre la comunidad también.
Sí, absolutamente. En realidad hay un crecimiento, un recrudecimiento importante de la violencia institucional, de las fuerzas de seguridad en general, producto de un mensaje del Estado de aval a esa violencia institucional. Y eso se traduce en general en las poblaciones más vulneradas por la violencia y la discriminación en general, ¿no? Y por supuesto la comunidad LGBT es una de esas comunidades, y producto de esto es que lo del 8M fue una cacería principalmente de mujeres lesbianas. Hubo detenidos varones, pero muy poquitos, y la mayoría de las mujeres detenidas eran lesbianas. Y tiene que ver con que, bueno, esa violencia institucional se traduce en la persecución de los grupos más vulnerados por esa misma violencia y por la discriminación y que hay en la sociedad en general, ¿no? Así que nosotros sí sostenemos que hubo eso. El día anterior también hubo detenidas que estaban difundiendo la marcha del 8 de marzo, que también en su mayoría eran lesbianas. El tema de las detenciones de las personas trans ha aumentado también acá en la ciudad de Buenos Aires, o sea, y en muchas provincias del país, porque bueno, este mensaje global de estas formas de actuar de las fuerzas de seguridad hacen que vuelvan viejas costumbres que no se habían erradicado del todo, pero que cuando sucedían menos porque había resortes concretos a donde recurrir y que la situación de alguna manera tuviera una respuesta. Ahora no están esos resortes, y esto lo que genera es un recrudecimiento de estas situaciones de violencia y una vuelta a mecanismos que habían no sé si hemos podido erradicar del todo, no fue así, pero habían disminuido mucho producto de que, bueno, de que había una respuesta, ¿no? Sí. Si una persona trans se la llevaban detenida, aparecían las organizaciones, llamaban a los distintos resortes que había para llamar por teléfono una situación como esta, y había una respuesta a eso, que podía ser inmediato, podía estar también abriendo una investigación de la actuación de la policía y teniendo una respuesta de corto y de largo plazo. De hecho, te puedo decir, yo hace muchos años que no paso toda la noche en una comisaría. ¿Por qué? Porque antes había resortes donde denunciar violencia institucional desde una detención arbitraria y que la respuesta del Estado sea mucho más rápida. Es la primera vez que estamos de las 11, en el caso del 8 de marzo, de las 11 de la noche aproximadamente en la comisaría hasta las 9 y 10 de la mañana del día siguiente, sin una respuesta de nadie, ni de la justicia, ni del Estado local, ni del Estado nacional.
María,
con todas las pruebas además que había, con todas las pruebas que había en ese momento para mostrar que las detenciones eran arbitrarias, bastaba ver las redes sociales para y los videos que publicó esa misma noche hasta La Nación, para darse cuenta de que había detenciones arbitrarias, y ni el Estado local, ni el Estado nacional, ni la justicia tuvieron ninguna respuesta más que la inevitable, que era que a las 10 de la mañana salían en libertad. Pero eso es una cuestión de que no las podían detener más tiempo.
Sí, fue terrible.